Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini, que
ya
estamos aquí tú y yo,
sí, ya,
a solas, como
a
queríamos.
A solas, tranquilamente, queríamos. Por fin.
En directo también, a través de...
Sí, como siempre, con Facebook Live.
Facebook Live, y ahí nos pueden ver en imagen, sí, claro. Y este vídeo se cuelga también en cope.es. Arrancado el sudamericano sub-20 en Chile, has visto casi todos los partidos,
sí,
y
todos.
Empiezas a notar ya cositas que,
sí,
que destacan, ¿no?
Este torneo al final va viendo futbolistas que te sorprenden, algunos les has visto jugar alguna vez, pero pocas veces, porque son chicos muy jóvenes, y yo creo que apetece mucho... Hablar de jugadores que están destacando, luego hablaremos más la semana que viene porque está empezando el torneo. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador hay tres jugadores que me parecen muy interesantes. Los tres son jugadores ofensivos. Uno es Alvarado, que es un jugador diestro de banda izquierda muy potente y bastante hábil. Otro es un zurdo que se llama Rezabala, que juega en Independiente del Valle, que es el equipo, digamos, que más jóvenes está sacando en Ecuador. Y luego Plata. Plata es un chico de banda derecha, también para seguir muy de cerca, también de Independiente del Valle. Son dos jugadores, sobre todo estos dos últimos, que creo que hay que seguir de cerca, ¿eh? Luego en Brasil, hay que hablar de Brasil, de Rodrigo, el jugador del Madrid, este ya le conocemos.
¿Qué tal?
Pues mira, el primer partido no hizo prácticamente nada, empataron contra Colombia 0-0, jugando un partido bastante flojo, jugó por la izquierda. Y ayer le ganaron a Venezuela 2-1, ahora hablamos de Venezuela, que tiene buen equipo, le ganaron 2-1 a Venezuela, marcó en los dos goles y estuvo bastante mejor. Jugó por dentro y participó bastante más y estuvo bien. No es un jugador tampoco que te organice mucho el juego, sino para jugar más arriba. En Brasil me ha gustado mucho Marcos Silva, que es un centrocampista, también le llaman Marcos Bahía, pues Marcos Bahía Silva, un chico que juega en Portugal, en Estoril. Y la verdad que es un mediocentro o interior muy hábil y muy buen jugador. Ese chico vamos a seguirle cerca también, ¿eh? Argentina empató el primer partido contra Paraguay, hoy jugaba su segundo partido, igual ha acabado ya el partido, pero no he podido verlo, lógicamente estábamos aquí. Me han gustado varios jugadores, pero me ha gustado Facundo Mura, que es un lateral derecho, juega en Estudiantes, y me ha gustado bastante, llegando bien por la banda, sacando buenos centros, me parece muy interesante ese jugador, ¿eh? Y luego me ha gustado, ese ya le conocía, Romero, que juega, el delantero Insaurralde también, un chico centrocampista, también para seguir de cerca en Argentina. Argentina tiene buen equipo, por cierto, está jugando en Argentina el hermano de Lo Celso, el jugador del Betis, juega en esta sub-20 de Argentina, se llama Federico Lo Celso. Vamos a ver que si progresa, está en Rosario Central, como donde salió su hermano también. En Uruguay me ha gustado bastante, bueno, ya le conocemos ya, Chaka Paz, el que estuvo en el Atlético de Madrid, que ahora está cedido en el Rayo Majadahonda. Me ha gustado Salazar, jugador que también está en España, jugador centrocampista, y Núñez, un delantero también, los tres bastante interesantes. En Perú ha estado jugando bastante mal, pero me ha sorprendido Marcos López, un jugador de banda derecha muy hábil.
Hombre, Marcos López.
Como nuestro compañero,
sí.
Marcos López, que acaba de fichar por el San José Earthquakes de la Major League Soccer con 18 años. Un jugador, vamos a ver, yo me gustó bastante contra Uruguay, de hecho provoca el penalti, que es fuera del área, por cierto. No hay VAR, lógicamente, en el sub-20. Pero hace una jugada muy bonita por la banda derecha, muy habilidosa. Y luego quería hablar de Venezuela. Venezuela, no olvidemos que Venezuela es subcampeón del mundo sub-20. El último mundial llegaron a la final, que perdieron con Inglaterra. Y el fútbol venezolano está progresando muchísimo y está empezando a sacar jugadores muy interesantes, ¿eh? Sigue Dudamel como técnico y sobre todo hay dos jugadores que a mí me parece que van a ser jugadores importantes para venir a Europa pronto. Uno es Sosa, un centrocampista zurdo que lleva dos goles de falta en el torneo. Le pega muy, muy bien a la pelota y juega en Argentina, juega en Talleres. Y el otro es Hurtado, delantero centro potente, poderoso, de los que además encara y de los que aguanta bien la pelota. También está jugando en Argentina, en Gimnasia. Jugadores que hay que empezar a ver un poquito más en este torneo, pero interesantes todos, ¿eh?
Perfecto. Premier League, del fin de semana, victoria del Arsenal sobre el Chelsea en uno de los partidos más destacados.
Sí, el partido clave de la jornada, y me parece que dejó varios detalles tácticos muy interesantes. Cambió el equipo Emery, volvió a jugar con defensa de 4, y lo que hizo fue jugar con un 4-3-1-2, junto como centrocampistas a Guendouzi, a Xhaka y a Torreira, a los tres, que no es habitual, y puso a Ramsey por detrás de dos delanteros. Cambió mucho la posición de varios jugadores, porque, por ejemplo, Aubameyang, que estaba jugando más claramente como segundo punta, jugó arriba junto con Lacazette. Hizo una buena presión en la primera parte, me gustó mucho el primer tiempo del Arsenal, le hizo dos goles, el primero de Lacazette, que es una maravilla, el primer gol es espectacular, controla en el área, se gira, es un jugador, Lacazette es un jugador fantástico, ¿eh? Y luego el segundo es un gol de Churro con el con la clavícula.
La clavícula, sí, sí. Pero bueno, de Churro, pero
de Koscielny.
¿Él quiere rematar de cabeza o realmente sabe que no llega con la cabeza y hace el movimiento con, con el hombro para darle?
No, yo creo que intenta rematar de cabeza, pero calcula mal y le pega en el hombro.
Ah, vale,
me parece que es un churro bastante... Vale. Decía Adolfo en la transmisión conmigo que fue un claviculazo.
Claviculazo, tal cual. Lo peor lo de Bellerín, que ya saben que tiene para toda la temporada.
Es una lástima, una lástima. Tremendo, pero bueno, viene el Arsenal, que se ha vuelto a meter ahí en la lucha, por lo menos por la cuarta plaza, que es el objetivo.
El Liverpool le ganó 4-3 al Crystal Palace.
Sí, en un partido muy bonito, donde sufrió. La verdad que el Liverpool está mucho mejor atrás que otras temporadas, recibe muy pocos goles, pero le hicieron tres. Estuvo inmenso Zaha, el que estuvo en el United, el marfileño, que por la banda izquierda volvió loco a Milner, porque tenía varias lesiones el Liverpool atrás, tuvo que jugar Milner de lateral derecho, le volvió loco una y otra vez hasta que acabó siendo expulsado Milner porque no podía más, le pegó dos patadas y se fue a la calle. Pero bueno, al final acabó ganando el Liverpool, buen gol de Salah. Y la verdad hizo otra, está jugando más con 4-2-4 prácticamente en Liverpool y volvió a jugar así, pero junto a Henderson y a Fabinho, que no es habitual, y les puso en doble pivote y jugó bastante bastante ofensivo el equipo una vez más, ¿no? Con todos los jugadores de ataque.
Cómodo triunfo del City.
Sí, bueno, un partido lento, aburridísimo en la segunda parte, un partido casi un entrenamiento, francamente, para 0-3. El City, 0-3, ante el Huddersfield, que es el colista.
En Italia, victoria de la Juve ayer frente al equipo Verona.
Se jugó el lunes el partido, sí.
Colista el equipo, ¿no? De Italia.
Sí, colista de Italia.
Falló un penalti Cristiano.
Falló un penalti en la segunda parte ya con 2-0. El partido era bastante cómodo. Dejó algunos detalles. Jugó Cristiano Ronaldo de 9 puro. Pues sabes que en algunos partidos juega un poquito por la izquierda. Y Dybala, con mucha libertad. Gran partido de Dybala. Dybala sigue en un gran nivel. Y vamos a ver cómo llega la eliminatoria con el Atlético de Madrid, porque es peligrosísimo. Y lo que hizo fue jugar con doble pivote, que fue Matuidi y Emre Can. No estuvo Pjanic. Y buen partido de Douglas Costa, que ya había jugado un buen partido en la Supercopa de Italia, que se jugó en Arabia Saudí nada más empezar el año. Y ayer estuvo francamente bien. Marcó un golazo y llega un buen momento también Douglas Costa.
Y luego 0-2 el Milan.
Sí, el Milan ganó 0-2 al Genoa. En un partido que me gustó el Milan, y sobre todo quiero hablar de Marcos Paquetá, que es un brasileño que acaba de llegar del Flamengo, ya jugó en la Supercopa de Italia, juega como interior brasileño, buen jugador, un jugador hábil, de los que encara, además de los que participa mucho con la pelota, se la pide siempre, y con él el centro del campo del Milan va a mejorar. Jugó con Çalhanoğlu y él, y jugó de pivote Bakayoko, y yo vi un Milan dominador, un Milan jugando bastante mejor al fútbol, y al final acabó ganando 0-2 en un, para mí, buen partido del Milan, la verdad.
Pues vamos a Alemania, si te parece. ¿Ha vuelto la Bundesliga?
Ha vuelto la Bundesliga después del parón invernal, que cada año es más corto, por cierto, el parón invernal. El Bayern ganó en Hoffenheim 1-3, dando una exhibición en la primera parte. Y también algunos detalles...
Es verdad, perdona, que antes paraban mes y pico.
Sí, sí, ahora paran menos. Ya. Es lo que decía antes Paco, es que al final la avalancha del calendario te obliga ya, casi en Alemania casi ni paran, en Holanda casi ni paran también. Ya ha vuelto a jugar la Liga Holandesa otra vez, es que no hay tiempo realmente. No, te iba a decir que el Bayern jugó un gran primer tiempo con detalles tácticos interesantes, porque lo que hizo fue poner también doble pivote a Javi Martínez con Thiago Alcántara, y a Goretzka le adelantó muchísimo la posición de Goretzka. Goretzka puede jugar de interior o de mediocentro como jugaba en el Schalke, le adelantó muchísimo, prácticamente le dejó cerca del área permanentemente, marcó dos goles Goretzka. Y estuvo francamente bien, su mejor partido desde que ha llegado al Bayern. Y luego Müller también jugó con mucha libertad. Coman estuvo muy bien en la primera parte, luego la acabó cambiando. Acabó con defensa de tres, haciendo pruebas ahí Niko Kovac. Y según vi al Bayern, y según está el Liverpool, va a ser una eliminatoria impresionante, porque el Bayern ha mejorado mucho. Esa eliminatoria de Champions va a ser espectacular. Y yo creo que es un favorito para mí.
¿Dortmund en Leipzig jugó?
Sí, ganó 0-1, con un partido que fue más cómodo de lo que marca el marcador. Con gol de Witzel, y la verdad que bastante bien, con Götze de falso 9, pero bueno, de momento le mantiene la ventaja el Dortmund arriba.
Y en Francia, el Paris Saint-Germain, que le metió 9 al Guingamp.
9-0 al Guingamp. Evidentemente, ganar 9-0 es una exhibición. Marcaron 3 Mbappé, 3 Cavani y 2 Neymar. Estuvo a punto de ser un triple hat-trick, cosa que yo no recuerdo en fútbol de élite nunca haber visto en un partido de liga. Pero lo más destacado, aparte del partidazo de Neymar, que se combinó con Mbappé, estuvo magnífico, fue que jugó Dani Alves de mediocentro. Estábamos comentando antes en el programa el problema que tiene el Paris Saint-Germain con los centrocampistas, y es que Rabiot no está jugando, Berratti sí, pero es que no tiene centrocampistas. Acabó jugando Draxler de pivote, pero tampoco es su posición. Por eso querían a De Jong. Y jugó Dani Alves de medio centro, que no es su posición. Dio un buen pase de gol en el primero, por cierto, pero vamos, no puede jugar ahí en un partido contra el Manchester United, por ejemplo, en Champions.
El Mónaco, da igual que haya fichado a Cesc, 1-5
1-5 contra el Estrasburgo. Fue catastrófico. Es verdad que el partido empieza con mala suerte, pues le expulsan a Naldo, al que acaba de llegar, jugaba con tres centrales, se quedó con 10 el minuto 10 aproximadamente, y a partir de ahí le machacó el Estrasburgo, le hizo 5 goles, y bueno, Fabregas prácticamente no pudo hacer nada. Ha retrasado a Golovin para meter arriba a Falcao, Y la verdad que el equipo es que se quedó con 10 muy pronto y fue un desastre. Vamos, el Mónaco que sigue en descenso.
¿Quieres hablar de Rafael Leao?
Sí, delantero del Sporting de Portugal, que estuvo en el Sporting de Portugal, ahora está en el Lille. Y es un otro de los que estoy convencido que va a llegar a un equipo importante rápido, ¿eh? Porque ya y pronto va a debutar con Portugal, con la absoluta seguridad, ya está en la sub-21. Es un delantero rápido en el área, en el remate, bastante hábil, y ya demostró en el Sporting de Portugal que tenía cierto nivel, y ha llegado al Lille y se está saliendo, ¿eh? Le ha quitado ya rápido, ya es titular indiscutible, está en un nivel altísimo. Un Lille que es un equipo que da gusto ver jugar, ¿eh? Porque es un equipo que, si tiene la pelota, te domina con facilidad y tiene mucha gente para combinar, y si al espacio, a la contra, tiene gente rapidísima, como Pepe, por ejemplo, que está muy bien, y es un equipo que está segundo en Francia. Digamos que es el mejor de los mortales en Francia. Pues el PSG es otro nivel, claro.
Copa de Asia.
Bueno, ya tenemos los cuartos de final de la Copa de Asia. Hoy he estado viendo el partido de Qatar.
Se me está pasando volando la Copa de Asia.
Sí, hoy he visto el partido de Qatar. Que ha ganado...
Parece que fue ayer cuando...
Ya han pasado muchos partidos, sí. Pero Qatar ante Irak le ha eliminado. Yo me alegro mucho por Qatar, sinceramente, que creo que hay mucho técnico español allí trabajando en la Federación Qatarí y lo están haciendo muy bien. Y Félix Sánchez, que es el técnico, ya tiene el equipo en cuartos de final. Va a jugar contra Corea del Sur. Lógicamente es favorita Corea del Sur, pero ojo con Qatar, que se puede meter en semifinales. Los cuartos son Vietnam-Japón. Vietnam, que llegó a la Copa de Asia con una racha de partidos sin perder tremenda, perdió los dos primeros partidos, se metió como tercero, ganando el tercer partido, y va a jugar contra Japón. China-Irán, claramente favorito Irán. Corea del Sur-Qatar y Emiratos Árabes-Australia. El equipo emiratí, el equipo local, va a jugar contra Australia, que viene de eliminar a Uzbekistán por penaltis. La gran sorpresa, la gran debacle es la de Arabia Saudí, que hablábamos el otro día con Pizzi, que ha perdido en octavos de final.
Nos está viendo un amigo mío que es director de un hotel en Riviera Maya.
¿Ah, sí?
De un Palladium, Antonio Parrado.
¿Ah, sí?
Desde
aquí,
por Facebook.
Un saludo, ¿eh?
Antonio, desde México, un saludo para México.
Que nos invite unos días allí.
¿Qué gañotero eres?
No, hombre, gañotero novia, que nos oye. No,
¿qué te crees? Es un hotel serio. No para periodistas deportivos.
Sí, mire,
y ha ido Lama, ¿eh?
Así es, pues, entonces.
Ha ido Lama. Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá,
Maldini, venga.
Allá.
Hola, Maldini, crack. Me gustaría preguntarte si no te están decepcionando estos inicios de Henry como entrenador del Mónaco, o si es que directamente la plantilla no da para más, y si crees que está haciendo algún movimiento táctico interesante.
Bueno, movimientos tácticos está haciendo muchos. Empezó a jugar con tres centrales, cambió de defensa de cuatro, otra vez defensa de tres. La plantilla no da para mucho, aunque ha llegado Fábregas y Naldo, que son dos jugadores, hombre, yo creo que importantes, con experiencia. Pero decepción no, porque es que había lo que había, francamente.
Buenas, ¿qué le parece Igor y Lincoln de Brasil Sub-20?
Bueno, el Lincoln es el delantero del Flamengo, que ya hablamos de con la Sub-17, buen 9, está jugando el Sub-20 titular. Y Lincoln y Igor juega por detrás, jugador también hábil, ahí jugar cerquita de Rodrigo. Son dos jugadores interesantes. Me gusta más Lincoln, creo que tiene más opciones de llegar a Europa.
¿Qué pasa, crack? ¿Qué opinas del fichaje de Brim Boateng por el FC Barcelona?
Pues me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido. Porque si llega para ser una ayuda, digamos un segundo 9, pues no es un delantero centro. Aunque es verdad que en Las Palmas jugó de 9 y en el Eintracht llegó a jugar de 9, pero yo no me parece un 9 perfil Barça, ni mucho menos. Jugar agresivo, potente, pero me ha sorprendido mucho, francamente.
Hola, buenas, Maldini. Quería preguntarte tu opinión acerca del tema de Marcelo Bielsa y el espionaje que ha admitido llevar a cabo durante prácticamente toda su carrera y su actual rendimiento en la Championship. Un saludo, crack.
Bueno, algunos altibajos en el Yo de Bielsa me creo cualquier cosa. Yo le he conocido personalmente y lo del apodo de loco le viene muy bien. Un loco entrañable, es un genio en lo suyo, por supuesto, eso no lo duda nadie. Pero bueno, sí, es capaz. Sí, el espionaje y cualquier cosa me creo de Bielsa.
Luego, la explicación que dio en rueda de prensa fue tremenda. Cuando explicó la cantidad de horas de visionado de imágenes que hace de los rivales.
Bueno, si quieres te cuento...
Alucino.
Es que yo trabajé para Bielsa durante un tiempo, cuando yo le mandaba vídeos hace muchos años, cuando era seleccionador argentino, ¿sí? que entonces no se conseguían los partidos tan fácil, y yo tenía un contrato con la Federación Argentina que le mandaba vídeos VHS de cualquier cosa que me pedía Bielsa, y me pedía los partidos, de estos partidos de pretemporada que juegan el Inter contra un equipo de pueblo, que quedan 17-0,
sí.
Y me pedía esos partidos que los daba el Inter Channel, y le decía, Marcelo, ¿para qué quieres esto? Y resulta, y me contaba, no, porque es que él, por ejemplo, me hablaba de Zanetti. Y dice, mira, Zanetti a lo mejor en este partido juega 10 minutos de media punta, porque son partidos que son pachangas. Y él lo que hacía era compactados de los jugadores. Entonces, si un día Zanetti me dice que nunca juega de media punta, le digo, no, usted juega de media punta contra el equipo del pueblo de no sé qué, del Pontedera, no sé qué, que ganaron 23-0 y tal. Y era por eso. Quería verdad, todo.
La verdad es que nadie se puede preguntar por qué le llaman el loco Bielsa.
No, es la verdad.
Te cuento otra,
tenemos tiempo.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Mira, me lo presentó Valdano en los juegos, en la Eurocopa del 96 de Inglaterra, sí. Me lo presentó, estaba entrenando al Atlas, no era conocido entonces, y yo llevaba un taco de revistas enorme, de revistas de fútbol africano, yo también tengo lo mío, claro, sí. De fútbol africano, de fútbol sudamericano, pero un taco enorme para leer durante todo el mes, sí. Se llevaba en la maleta. Y se lo digo a Marcelo y le digo, Marcelo, ¿quieres que te las deje? Y se las dejé todas esa noche, para que se las deje para que durante la Eurocopa las viera. Yo por quedar bien con él, pero un taco de revista no te imaginas.
Sí.
Y al día siguiente me las devuelve todas. Y le digo, ¿qué pasa? ¿No te angustias? Dice, no, es que me ha pasado toda la noche y ya me las han salido todas. Había estado toda la noche leyéndose la revista. Sí, imagínate.
Vaya mezcla Maldini y Bielsa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, qué dos extraterrestres. Ajá. Venga, la última.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack? A ver, una preguntita. A ver cómo ves el nuevo proyecto del Inter ahora que parece que Icardi, que es la estrella de estos últimos años, parece que está más cerca de nunca de irse.
El Inter es un tiro al aire permanente. A mí Spalletti me parece un buen entrenador y yo creo que tienen equipo para poder incluso aspirar a volver a jugar la Champions el año que viene, que ya la han jugado este año, pero es difícil saberlo. Es un tiro al aire, francamente.
Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien, como siempre, yo ya sabes que encantado.
Me lo paso muy bien contigo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Papa, love the mambo tonight.